Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del martes 16 de febrero, Día Mundial de la Almendra.
El problema es que me he comido una almendra justo antes. me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar.
La almendra se cultiva en España desde hace más de 2.000 años, cuando la introdujeron los fenicios. Si vamos a la etimología, la palabra almendra proviene del latín amindala, que significa amígdala, y en contra de lo que pudiera parecer, está más emparentada con frutas como el aguacate, cerezas y mango, que son drupas como ella, que con otros frutos secos. Las almendras son muy nutritivas, tienen importantes cantidades de fósforo, calcio y hierro, aunque en el caso de las almendras amargas, también tienen una sustancia llamada amigdalina que cuando se ingiere se transforma en benzaldehído, glucosa y cianuro. Son también uno de los alimentos que contienen más antioxidantes, pero atención, porque estos se encuentran en la pielecilla marrón que la recubre. Así que para beneficiarnos de esos antioxidantes hay que tomarlas sin pelar.
Estaba en mi casa viendo la tele, en la cocina, y dice mi madre, dice, hijo, baja la bolsa. Y yo automáticamente bajé la basura, ¿no? Estos son mis conocimientos de economía.
Bueno, pues eso es más o menos lo que al final sabemos casi todos de cómo funciona la economía. Y sobre todo en estos tiempos inciertos en los que la bolsa sube o baja de manera súbita, en los que hay quien defiende la subida de impuestos con la misma vehemencia con la que otros defienden su bajada, y en los que la incertidumbre de una crisis sobrevenida sin avisar tiene a muchas familias en estado de shock porque han perdido su fuente de ingresos. Por eso cada cierto tiempo en Buenos Días Madrid nos gusta hablar con alguien que sepa de economía y nos vaya explicando cómo ve el futuro a corto y medio plazo. Y eso es lo que vamos a hacer dentro de unos minutos con el catedrático de economía, Javier Andrés. Además, a lo largo de la mañana hablaremos con el escritor Tony Hill, que acaba de publicar una novela estupenda que yo recomiendo a todo el mundo y que lleva por título El oscuro adiós de Teresa Lanza. Tendremos también la oportunidad de charlar un ratito con José Luis Abajo, más conocido como Pirri, medallista olímpico y nuevo presidente de la Federación Española de Esgrima. Con Miguel Aguado y su ecología de andar por casa, vamos a seguir la huella de contaminación que deja, por ejemplo, un simple correo electrónico. Belén Almonacid nos hará vivir en directo algo que ocurrió hace muchos años. Lo consigue con magia en su sección Buenos Días Pasado. Y atención, porque desde hoy la sección Con Buena Planta de Pedro Martín pasa a los martes. Así que a eso de las 11 menos cuarto, nuestro jardinero estará por aquí para contestar a vuestras dudas y para contarnos a qué huelen los jardines en el mes de febrero. Y vamos ya, como todas las mañanas, con nuestra rueda de reconocimiento. Efeméride más importante de este 16 de febrero, Nieves Ortiz.
Buenos días. Pues un 16 de febrero de 1934, Juan de la Cierva realizó el que fue su primer vuelo sobre Madrid con su autogiro, antecesor del helicóptero actual. Él era quien iba a los mandos. El ingeniero español, nacido en Murcia, mostró interés por la aeronáutica desde bien joven. Con tan solo 16 años, logró construir y hacer volar un avión biplano al que bautizó como el Cangrejo. En 1920 ya había construido su primer autogiro utilizando fuselaje, ruedas y estabilizador vertical de un monoplano francés sobre el que había montado dos rotores. Paradójicamente, cosas del destino, Juan de la Cierva falleció el 9 de diciembre de 1936, a los pocos meses de cumplir 41 años, en un accidente de aviación en el aeropuerto londinense de Croydon, cuando tras el despegue, el aparato en el que viajaba chocó contra el tejado de una casa vacía y se estrelló. La letal explosión, en la que se vio envuelto el avión, acabó con la vida de todos los pasajeros que iban a bordo, excepto el de una azafata. El cuerpo de Juan de la Cierva fue enterrado en una capilla católica de Inglaterra, hasta que en 1946 sus restos fueron trasladados a España.
Y como cada mañana, Belén Almonacid se encarga de felicitar a quienes cumplen años.
La verdad que sí, y espero que esté de buen humor aquel al que voy a felicitar en el día de hoy. Cumple 62 años John McEnroe, aquel que es uno de los mejores jugadores de tenis de todos los tiempos, pero menudo carácter que tiene. Aquí el caballero, cierto es que ganó un total de 77 títulos individuales, 78 jugando en dobles, 7 Grand Slams, 5 Copa Davis, pero claro, cuando salía a la pista de tenis no solo jugaba bien al tenis, sino que generaba mucho, pero que mucho espectáculo. Así que durante muchos años le acompañó esa célebre frase de «la bola entró». ¿Estás de broma? La bola entró. Es una frase que nosotros recordamos, al menos los de una generación, también gracias a Martes y Trece y algunos de sus especiales. Sus discusiones habrían tenido su punto y final en el año 2006, cuando por fin se implementó una tecnología llamada Ojo de Halcón, que bueno, pues de alguna manera es una cámara, hay que esperar a la imagen y se ve exactamente dónde ha caído la bola, que entró o no entró. Ha roto unas cuantas raquetas, también John McEnroe, todo hay que decirlo. Ahora está más calmadito, cumple 62 años y mira, lo hace precisamente cediendo su voz a una serie que podemos ver en plataformas sociales que narra la historia de una adolescente india. Pues bien, él es el narrador de esa historia, obviamente en versión original. Si queréis disfrutar, la serie se llama Yo Nunca, y lo dicho, si la escucháis en versión original, escucharéis la voz de John McEnroe, que no es el único que cumple años. Hoy felicitamos también a aquel que triunfó en la Super Bowl. Muchos menos cumple, 31 añitos que está cumpliendo Abel Maconen Tesfaye, que es su nombre real, su nombre artístico de Weekend. Dicen que tiene que ver porque un fin de semana decidió escaparse de su casa y ya nunca más volvió, así que el de Weekend se transformó en su vida. 31 años cumple, nacía un 16 de febrero del año 1990, aquel que no solo no ha cobrado por cantar en la Super Bowl, que es lo que habitualmente sucede con todos los artistas, porque luego sacan mucho de publicidad y demás, sino que ha pagado de su bolsillo 7 millones de dólares para que el espectáculo fuera lo más especial que nos pudiéramos imaginar. Ahora hay que esperar a ver si finalmente recupera o no el dinero invertido. Habitualmente sucede, pero claro, en tiempos de pandemia las cosas van cambiando. Se ha enfadado, por cierto, por no estar nominado en los Grammy. Dice que no entiende cómo son esos académicos. Felicidades también para él.
Y de los protagonistas del Santoral de hoy se lo sabe todo Clara Esteban.
Vamos a felicitar hoy a las Julianas, que son 19.360, un nombre que tiene su etimología dividida. Por un lado, del latín puede significar joven, y la otra versión sería la que nos dice que procede del griego, como consagrado a Júpiter. En cualquier caso, Santa Juliana de Nicomedia, que es por quien hoy felicitamos a las mujeres que llevan este nombre, nació en un hogar en el que no era católico, y quisieron casarla con un joven senador romano. Ella le puso como condición que se hiciera cristiano. No solo no se convirtió el senador romano, sino que la martirizaron a ella por serlo. La torturaron con estaño derretido y, como no cedió, la decapitaron con tan solo 18 años. También se celebra San Maruta. Maruta era un hombre, un santo, pero es un nombre que sirve tanto para mujer como para hombre, aunque no tiene ningún éxito en España. Es de origen sánscrito, significa brillante. Mira qué significado tan bonito, pero bueno, no hay ninguno. San Maruta nos sitúa en Persia, siglo IV. Maruta se encargó de reparar las iglesias destruidas durante la persecución del rey Sapor y recopiló las reliquias de los mártires de Persia en la ciudad que recibió por ello el nombre de Martirópolis. Esta es la historia de San Maruta, que está hoy también hoy en nuestro santoral.
Y del refranero se encarga todas las mañanas Carmen Martín Tejeda.
Se agradece mucho el sol cuando sale en febrero, y a veces brilla tanto durante el día que nos hace olvidar que estamos en un mes de invierno, y que por mucho que luzca el sol algunos días y su calor haga que suba la temperatura, las noches pueden ser muy frías y las mañanas además tener mucha niebla. Así que el refrán para hoy es: sol de febrero rara vez dura un día entero.
Y nuestra unidad móvil vaya hacia un lugar muy concreto de nuestra comunidad. Cuéntanos, Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. La pandemia y el teletrabajo ha hecho imposible en varias ocasiones a muchas familias la conciliación. En estas circunstancias se vieron sorprendidas las creadoras de Nanas & Co. Es una empresa de selección de servicio doméstico que ofrece niñeras cualificadas. Y en estos momentos, te puedes imaginar, se han convertido en apagafuegos de aquellas familias que se encuentran de repente con que la clase de sus hijos ha sido confinada. Vamos a conocer cómo funciona este servicio.
Y vamos a conocer también qué ha preparado hoy Sergio Martín Romo para el ratito de oyentes.
Hoy esas cosas que sigues haciendo a la antigua usanza. A pesar del paso del tiempo, de las comodidades de la vida moderna, ¿qué haces todavía, por ejemplo, como hacía tu abuela? ¿Sigues viviendo en algunos aspectos en el siglo pasado? ¿Hay algún electrodoméstico que todavía no ha entrado en tu casa? ¿Sigues haciendo cosas a mano? ¿Sigues llevando, a lo mejor, alguna moneda suelta? Pues si tienes que llamar desde una cabina de teléfonos, tus mensajes, escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp 628-091-117. Por cierto, que hoy también hago ruido.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y para completar nuestra rueda de reconocimiento, nos falta saber qué reto ha subido hoy a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, Carlos Honorato.
Buenos días, Eli. Pues hoy tenemos una prueba de agudeza visual. Hay que fijarse en una imagen que hemos colgado en nuestro perfil, @buenosdiasom, arriba del todo, se sigue el hilo. Y bueno, ya os cuento que es una maravillosa imagen que ha tomado Luis Monge, que es profesor en la Universidad de Alcalá y es especialista en fotografía científica. Yo, por definirlo, diría que es algo que yo no me atrevería a poner el dedito ahí, ¿eh? No sé por qué, parece que eso puede pinchar. Y entonces decimos, ¿qué estamos viendo? ¿Un pelo de ortiga, un aguijón de abeja o un pincho de cactus?
Pues sí que has dado alguna pista. Los tres son muy peligrosos. ¿Qué quieres que te diga?
Hombre, ¿una pelota de ping-pong? No es una pelota de ping-pong. Uh-huh. Parece que es algo puntiagudo, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, he estado mirando yo la fotografía y sí parece algo puntiagudo. Si la queréis ver todos, ya sabéis, muy fácil, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí está esa fotografía, seguís el hilo y hay tres posibilidades. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pincháis la respuesta que creéis que es la acertada y vamos viendo a lo largo de la mañana.
Vamos.
Venga, estupendo.
Vamos viendo.
Dentro de un ratito me cuentas cómo van los votos.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Algo me dice que te has vuelto a equivocar. O puede que alguien te esté haciendo luz de gas. Háztelo ver y procura reflexionar. Piénsalo, cambia de compás. Yo no pido más, yo no pido más. Nada más. Conmigo no vas a jugar. Hay cosas que van a cambiar. No necesito más de ti. No me vendas más humo.
Pues hoy cumpleaños también este disco de Fangoria. Era el 16 de febrero de 2019 cuando salía a la venta este grande, Extrapolaciones y dos preguntas, dentro del cual está este tema, ¿quién te has creído que soy?
Alguien me cuenta que dices que estoy fatal. Te gusta pensar que sin ti es normal. Por una vez reconoce que no es verdad. Déjalo, no vas a ganar. Yo no pido más, yo no pido más. No. Contigo todo acaba mal. No hay nada que solucionar. No necesito más de ti. Aún me queda el orgullo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este miércoles te contamos el encuentro del líder de la Liga y un partido clave en Segunda División. Desde las 7, Levante, Atlético de Madrid y Leganés, Almería.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y limitado. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Después de la crisis que ya pasamos hace unos cuantos años, ahora de pronto nos encontramos sumergidos en otra que nos ha sobrevenido casi sin avisar por culpa de la pandemia. Según el Observatorio de Deuda de la Alref, si se toma 2020 como el año cero de la nueva depresión, España saldará este ejercicio con un déficit público situado en cotas superiores al 11% del PIB, una tasa del paro del 16%, un ritmo de destrucción de empresas de 69 sociedades al día, un desplome desconocido del Producto Interior Bruto y una deuda sin control que dispararía al 120% nuestra deuda de Producto Interior Bruto. Desde luego, son datos que no animan al optimismo, pero vamos a intentar ponerle algo, unas gotas de esperanza a esta situación con ayuda de alguien que sabe mucho de economía. Me refiero a Javier Andrés, que es catedrático de análisis económico en la Universidad de Valencia. Javier, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, acabo de dar una serie de datos que yo misma me estaba asustando mientras los estaba leyendo. Con estas expectativas, vamos a empezar un poco así a lo bruto. Con estas expectativas tenemos un panorama económico, ya no voy a decir a corto, pero a medio plazo, en el que podamos depositar algún tipo de esperanza.
Esperanza siempre.
Eso lo quita para que las expectativas ahora desde luego sean muy, muy preocupantes. Esta es una crisis, como todo el mundo sabe, atípica. No la habíamos experimentado nunca, por lo menos en nuestra, a lo largo de nuestra historia reciente. Y es difícil saber cuál va a ser el resultado a partir de los próximos años, o básicamente cuando las medidas fundamentalmente de restricción de movilidad y similares a las que obligan los confinamientos se vayan relajando. Si tenemos en cuenta la respuesta de la economía española a recesiones pasadas, aunque han sido de otra naturaleza, las perspectivas por ese lado no son muy halagüeñas. Hay otras cosas a considerar, si acaso luego lo comento, pero la experiencia que tenemos de la economía española es que realmente reacciona muy mal a las recesiones. Muy mal me refiero a muy mal en comparación con otros países europeos, por ejemplo. Tendemos a destruir mucha más actividad económica y empleo que otros países y a costarnos mucho más recuperarnos. Eso se debe a que tenemos, como bien conocido, una estructura, un mercado de trabajo con unas regulaciones francamente mejorable, hay demasiado empleo temporal, una población activa en la que todavía hay un segmento bastante importante de trabajadores con baja cualificación, básicamente me refiero a aquellos trabajadores pues que han abandonado la educación básica, es decir, el fracaso escolar, etcétera, que eso acaba teniendo un efecto a largo plazo en sus vidas laborales, y luego una estructura productiva donde predominan las pequeñas o incluso microempresas, que siempre tienen más difícil afrontar situaciones de emergencia, tanto por problemas de financiación como por problemas de tecnológicos, capacidad tecnológica. En este caso se une además que muchas de estas empresas pues, están en el sector del comercio, la hostelería, que están particularmente afectados por la movilidad. El lado positivo está las políticas económicas, es decir, dependerá de nosotros si acertamos con las políticas adecuadas o no, que esta situación sea como en otras crisis, como digo, que nos ha costado mucho recuperarnos, o que esta recuperación, dolorosa y costosa como va a ser, sea sin embargo más parecida a la de otros países europeos.
Bueno, ¿hacia dónde deben ir esas políticas económicas? Porque es verdad que todos estamos esperando como agua de mayo a que lleguen esas ayudas europeas como si fuese el maná del cielo. Pero me imagino que con las ayudas europeas solamente no vamos a ningún lado.
Bueno, no, solamente no. Hay que poner mucha parte nuestra también, ¿no? Y esa es otra de las debilidades con las que nuestra economía ha afrontado esta crisis, y es unas finanzas públicas pues en un estado regular, por decir algo, mal estado, es decir, pues con unos niveles de deuda muy elevados, como los tiene Italia, como los tiene Bélgica, como los tiene Grecia, es decir, países que también van a sufrir más este coste. Esto nos hace más difícil aplicar las políticas económicas que necesitamos. Pero tenemos una oportunidad, y la oportunidad es aplicar, no solamente utilizar con juicio y de una manera sensata los fondos europeos que van a venir, que van a ser muchos, muchos, porque España e Italia van a ser los países principales países beneficiados, todos en Europa, pero España e Italia más, de esos fondos, pero nos la jugamos en una aplicación correcta de los mismos, que maximicen el empleo creado, pero que también nos permitan poner a nuestra economía, dar un salto adelante en nuestra economía para reformar todas estas cosas que acabo de mencionar. Es decir, tenemos que combinarlas con el esfuerzo presupuestario que podamos, que no va a ser mucho, y con reformas de los mercados, reformas del mercado de trabajo, reformas de los otros mercados estructurales de fondo, que pongan a la economía española pues en pie de igualdad de otras economías europeas, porque no hay ninguna razón, no debería haber ninguna razón para que lo hagamos peor que ellos, ¿no? Y la única cosa que hay que hacer es aprender cómo a lo largo de nuestra historia reciente estas economías han afrontado estas situaciones y hacer algo parecido. En eso nos la jugamos.
Bueno, si hablamos de reformar el mercado de trabajo, hay quien apuesta, y lo hace además con mucha vehemencia, por mantener la última reforma laboral y abundar un poco en ese sentido. Y hay quien defiende con la misma vehemencia que lo que hay que hacer es abolir esa última reforma laboral y poner en marcha una nueva. Claro, para los que no sabemos de economía, pues no sabemos muy bien a quién creer ¿O quién lleva la razón de las dos posturas?
Bueno, eso es lógico, porque además la cuestión de las reformas laborales se convierte siempre en un argumento político. Al final es muy difícil que las voces de los economistas se dejen oír, porque es un tema muy sensible y en donde es relativamente fácil hacer de esto una bandera política en una u otra dirección. Mi posición personal al respecto es que las reformas laborales, tanto de Rodríguez Zapatero como del gobierno de Rajoy, dieron un paso en la dirección adecuada para hacer que la economía sea capaz de recuperarse mejor de estos golpes, y el hecho es que en los años que transcurren entre 2012 y 2013 hasta el inicio de la crisis del COVID, una economía como la española, que había alcanzado unos niveles de desempleo elevadísimos, yo diría inaceptables, bueno, pues creció bastante rápidamente y con ciertas capacidades para crear empleo. Pero fueron reformas insuficientes, imperfectas. Dejaron en el tintero dos grandes áreas que hay que retocar necesariamente. Una es el tema de los contratos. La idea de España no puede seguir teniendo unos niveles de temporalidad y de contratos temporales tan elevado como tiene. Junto al nivel de desempleo, es una de las características de nuestro mercado, eso es inaceptable, hay que reformarlo para que los mercados, los contratos de carácter indefinido pasen a ser los fundamentales, los predominantes, pero mucho más de lo que son en la actualidad. Y la segunda cosa que hay que reformar, también de una manera muy radical y muy drástica, son las políticas de formación y reciclaje de los trabajadores, sobre todo de aquellos que han perdido su empleo, que en España son políticas insuficientes e ineficientemente aplicadas.
Bueno, pues lo mismo que ocurre con la reforma del mercado, con la reforma laboral, ocurre un poco también con la política fiscal, con la subida o bajada de impuestos. Parece lógico que si el Estado necesita recaudar más dinero, entre otras cosas para destinarlo a ayuda a sectores que han sido más duramente golpeados, en este caso por la crisis del coronavirus, hay que subir los impuestos. Sin embargo, estamos viendo, por ejemplo, el otro día hablábamos con personas que están dentro de lo que es el mercado del automóvil y nos decían que el impuesto de matriculación había caído en picado desde que se ha subido y que, por lo tanto, el Estado había dejado de ingresar una cantidad sustanciosa de dinero precisamente porque ese impuesto no se pagaba. ¿Hacia dónde debe ir la política fiscal?
Bueno, la situación en la que nos vamos a encontrar, que se van a encontrar las finanzas públicas en España en los próximos años, va a ser tan grave, con los niveles de deuda pública, como has comentado en la introducción, muy elevados, que es impensable que se pueda reducir simplemente tocando una partida de gasto o una partida de ingresos particulares, ¿no? Vamos a necesitar una reforma profunda de todo el sistema impositivo y también de la administración pública para hacer que el uso de nuestro gasto público sea más eficiente, ¿eh? Luego, la reforma de los impositiva tiene que ir por una parte, aumentar las bases fiscales, no necesariamente los tipos, ¿eh? En algunos casos sí, en algunos casos para alguna figura particular el tipo impositivo puede tener que aumentar, pero sobre todo aumentar, mejorar las bases fiscales, tener nuevos impuestos que favorezcan la transición energética, impuestos, digamos, de este tipo, y por lo tanto hay que andar con mucho cuidado, no pensar solo que tocando uno o tocando otro aspecto concreto vamos a salir de esta situación. Habrá que subir todo, habrá que subir el IVA, habrá que subir prácticamente todos los impuestos. Hay que hacerlo con cabeza, con la cabeza suficiente, para que el efecto sobre la actividad económica sea el menor posible. Y lo mismo habrá que hacer por el lado del gasto. La administración pública pues tiene aún un aspecto muy importante a reformarse: la digitalización, ganar en eficiencia, y no tanto perder peso para gastar menos, sino seguramente para gastar en cosas que ahora nos hemos dado cuenta que eran muy necesarias, las que a lo mejor teníamos un poco descuidadas, ¿no? Por tanto, la economía española tendría que abordar un proceso de consolidación de la deuda, de reducción de la deuda en los próximos años, cuando pase la crisis. Ahora no a partir de hoy, sino cuando pase la crisis. Y este proceso tendrá que contar con tres patas: la pata de los ingresos, la pata de los gastos y la pata del crecimiento económico. Y ahí es donde los fondos europeos, para hacer una economía más eficiente, van a ser fundamentales para que crezca el PIB y, por lo tanto, la ratio deuda-PIB también caiga por esa vía. Si encima tuviéramos un poquito de inflación,
sí,
no estaría mal, pero eso ya no depende de nosotros.
Ya. Por último, profesor Javier Andrés, esta crisis, que como digo, nos ha sobrevenido de una manera repentina, nadie la esperaba en el momento en el que ha llegado, no como otras crisis que se van viendo venir más o menos, o por lo menos ustedes los expertos las van viendo venir. En este caso nos ha pillado de sopetón y ha puesto a prueba la eurozona, es decir, el funcionamiento de esto que hemos dado en llamar la Unión Europea y que se está poniendo a prueba prácticamente día sí y día no. ¿Saldrá más fortalecida de esta crisis la eurozona o saldrá más debilitada?
Bueno, yo en eso me va a permitir que haga una afirmación que quizás pueda parecer un poco corporativa, ¿no? En favor de... si algo está funcionando razonablemente bien ahora en la eurozona, es la respuesta del Banco Central Europeo,
sí,
y la respuesta de las autoridades económicas fiscales, fundamentalmente, quizá con una cierta lentitud, eso es así, pero tanto uno como otro han puesto sobre la mesa una cantidad ingente de recursos y además muy inteligentemente planteados, es decir, unos recursos destinados, por supuesto, a parar el golpe, eso es absolutamente necesario, sí. Es inadmisible que tantas familias, tantos trabajadores estén perdiendo su empleo y estén sufriendo estas condiciones, hay que parar el golpe como sea, y a eso hay que dedicar fondos, pero también muy inteligentemente, para una vez que se pase esta situación, la reconstrucción económica vaya en la vía de hacer una Europa más digital, más verde, más inclusiva socialmente. Luego, por esa parte, si algo ha, la respuesta yo creo que ha sido quizá un poco lenta en algunos casos, pero muy, muy, muy potente. Está por ver si desde el punto de vista político estas crisis son siempre bastante corrosivas. Porque a unos les va peor que a otros, otros entonces quieren aprovecharse, o, es decir, para los países es complicado. Está por ver si a la altura política, o sea, estamos a la altura política para hacer que esto que se ha ganado en cohesión europea, en políticas monetarias y fiscales, se traslade también a otro tipo de políticas sociales y de otro ámbito.
Bueno, pues está por ver, así que aquí nos quedamos esperando a ver qué es lo que va sucediendo, porque esto es pasito a paso. Podemos hacer todo tipo de previsiones, pero luego está visto que llega un coronavirus y da el traste con todas las previsiones que teníamos antes de la pandemia. Yo me quedo con la parte positiva de lo que nos ha dicho, y es que la eurozona está preparada, está respondiendo bien. Ahora depende de quienes mandan, bueno, pues tomar esas medidas de una manera inteligente, tanto en lo que se refiere a política fiscal como a política laboral, como a política de replantearnos un poco el modelo productivo. Veremos a ver cómo va evolucionando la cosa. Don Javier Andrés, catedrático de Análisis Económico en la Universidad de Valencia, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y no será la última vez que marquemos un número de teléfono.
Ha sido un placer, muchas gracias, estaré encantado de estar en contacto con vosotros.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este miércoles te contamos el encuentro del líder de la Liga y un partido clave en Segunda División. Desde las 7, Levante, Atlético de Madrid. Y Leganés, Almería.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
La COVID, el trabajo, las clases online, todo ha creado nuevas necesidades de conciliación y de cuidados. Y ante nuevas necesidades, pues siempre surgen nuevas soluciones. Nana Sanko es una empresa de selección de servicio doméstico que ofrece niñeras cualificadas que ayudan en las tareas de la casa, pero también ayudan a nuestros hijos con las tareas del cole. Gloria Talavera está con esta empresa, así que cuéntanos todos los detalles, Gloria.
Sí, Eli, lo hemos escuchado en muchas ocasiones durante esta pandemia. Trabajar en casa, cuidar a los niños, se ha convertido en una misión imposible. Muy difícil la conciliación en las circunstancias y en los momentos que vivimos. Y por eso queremos contar esta mañana con el apoyo de Nana Sanko, que fue una empresa que se creó hace 5 años. Aquí estamos con sus impulsoras, con Laura González, con Susana Conejo. Y en esta era COVID tiene mucho más sentido que nunca. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, a punto de recibir algunas de las profesionales que en breve van a estar trabajando con familias. Aquí en General Pardiñas 40, perdón, es donde realicéis las entrevistas, ¿no?
Sí, aquí trabajamos, aquí tenemos la oficina y donde hacemos el proceso de selección a las chicas, sí.
¿Qué es lo que os distingue? Porque me decía Laura González, yo no he estado toda la vida trabajando en esto, antes trabajaba en una multinacional, ¿no?
Sí, bueno, pues el proyecto nació hace 5 años y yo me había dedicado toda mi vida profesional a los recursos humanos, ¿no? Y Susana y yo, cuando nos volvimos a encontrar, ¿no?, en una situación pues de tener niños pequeños y demás, decidimos montar la empresa, y lo que hacemos es utilizar mucha de la metodología en el mundo de la empresa a la selección de este tipo de perfiles, ¿no? Y hacemos pues una selección muy específica y muy boutique a lo que nuestros clientes necesitan. A veces decimos incluso que porque podríamos decir que hacemos headhunting para servicio doméstico, ¿no? Porque es muy especializado.
¿Cómo son las nannies a las que vosotros contratáis? ¿De qué mundo vienen?
Bueno, pues es gente que viene de fuera, habitualmente Latinoamérica, países del este, que vienen a ganarse la vida porque en sus países no han tenido oportunidades y bueno, pues aquí la única salida en principio que tienen es trabajar en servicio doméstico.
¿Y cómo se hace esa selección? ¿Se mira muy bien su formación, su experiencia previa?
Sí, para nosotros lo más importante es que tenga experiencia previa, ese es requisito fundamental, y referencias de familias anteriores. Es algo si no lo tiene, no seguimos adelante. Entonces es fundamental que ya haya trabajado con familias españolas y que esas familias nos den referencias.
Claro, y nos ponemos en la mente de esos padres, ¿no? Por ejemplo, el pasado mes de marzo, que se encuentran con ese problema de que los niños están en casa y los dos tienen que seguir trabajando, bien en sus oficinas o en sus empleos, o alguno de ellos en casa, ¿no? ¿Cómo ha ido este año?
Efectivamente, nosotros, bueno, pues cuando pasó la pandemia nos tuvimos que reinventar en alguno de nuestros servicios, ¿no? Porque empezaron a teletrabajar y requerían nuestros clientes otro tipo de perfil. Y ahí es cuando nació el producto de la nani cualificada, que es una persona que tiene formación, que en algunos casos tiene idioma y que está durante el periodo donde los niños están en casa, o bien confinados, o bien porque no había colegio, y que después ha seguido funcionando porque la gente está teletrabajando y bueno, es un apoyo a la familia muy interesante.
Claro, no vale solo que les cuiden, sino que muchas veces tienen que darle ese apoyo en la educación, si las clases se siguen, ¿no?, pues a través de la pantalla. Y también salía adelante otro servicio que llamasteis Salvavidas, ¿no? Llega el momento de que a un niño le confinan o a una familia entera y se os ocurrió que había que echarles también una mano.
Sí, es un servicio más corto al que estamos habituados a dar, y es un servicio que habitualmente son 3 semanas. Al niño le confinan en su clase y le mandan a casa, pues ahí podemos contratar un servicio de salvavidas, o a veces pues la persona que tienes en casa trabajando se ha contagiado, se tiene que confinar en su casa y necesitas a alguien de suplencia. Entonces, por eso sacamos el servicio de salvavidas, que habitualmente es entre 3 semanas y 1 mes máximo.
¿Qué os dicen las familias que os contratan? ¿Qué notan, por ejemplo, en los niños y, sobre todo, cómo se notan ellos?
Bueno, pues somos su tranquilidad, absolutamente, y su estabilidad familiar. O sea, el tener a alguien en tu casa de apoyo, que funcione con los niños, en que tú puedas trabajar tranquilo. Bueno, te puedes imaginar el agradecimiento y sobre todo porque nos llaman para apagar fuegos. O sea, te llaman, oye, que han confinado a mi hijo esta mañana, por favor, mándame a alguien. Y tienen a alguien de manera inmediata. Entonces, les da una tranquilidad impresionante.
Claro, Laura, porque estamos hablando de dejar a los niños en las mejores manos y en muchos casos también incluso a personas mayores, ¿no?
Exacto. En Nanas también trabajamos para cuidar a nuestros mayores, porque nuestros clientes tienen, pues a veces, tanto a sus hijos como a sus mayores para cuidar. Y ahí sí tenemos servicio de interna o de matrimonios o incluso en algunos casos internos, ¿no? También porque hay señores que o bien porque haga falta más fuerza o porque la compañía prefiere que sea masculina, ¿no? Para nuestros mayores también damos ese servicio.
¿Y qué percibís a través de esas entrevistas, tanto con las profesionales a las que vais a contratar como con las familias, ¿no? En esas entrevistas, ¿cómo se saca toda la información que cada uno necesita?
Bueno, pues es una entrevista exhaustiva donde el cliente nos dice exactamente qué es lo que necesita, con todo tipo de detalles, pues edades de sus hijos, su situación personal, tipo de casa, etcétera.
Intolerancias, por ejemplo, que tienen,
sí,
o alergias.
Por supuesto, o sea, tenemos también clientes que son nutricionistas y entonces la comida tiene que ser de manera específica. Efectivamente, niños que están con intolerancias o niños que están malitos, con algún déficit. Entonces, en función de todos los parámetros que nos da el cliente, seleccionamos a la chica en concreto. Entonces, pues con toda esa información, la chica tiene que ir ad hoc a lo que nos está pidiendo.
Bueno, pues yo creo que hemos dado ya todos los detalles. Simplemente, si alguien se quiere poner en contacto con vosotros, ¿cómo debe hacerlo?
Pues mira, estamos, por supuesto, a través de la web, nanasandco.com. Y ahí puede mandarnos un formulario o ver nuestros teléfonos de contacto. Es la forma más directa.
Bueno, y la sede, aquí en este lugar en el que nos encontramos, Eli, número 40 de la calle General Pardiñas, donde decíamos están a punto de llegar algunas profesionales que dentro de poco pues van a estar cuidando a niños en las familias que, bueno, que lo demanden.
Pues es una buenísima idea. Personas que nos ayuden con las tareas del hogar y que nos ayuden también con los niños.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y desde hoy nuestro jardinero Pedro Martín cambia su ubicación tradicional, que estaba los miércoles, bueno, pues pasa a los martes a esta hora, así que todas las semanas aproximadamente a eso, de las 11 menos cuarto de la mañana, abrimos nuestra sección con buena planta para resolver dudas y para plantear temas que tienen que ver con nuestras plantitas, con los jardines, con las macetas, con los arbustos, con los arbolitos, con las flores. Pedro, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Qué tal estás? Y buenos días a las señores y señoras oyentes de Onda Madrid.
Bueno, seguimos teniendo, eso sí, Pedro, como siempre, un correo electrónico con buenaplantaom@ondamadrid.es, donde nuestros oyentes pueden mandar sus dudas. Y tenemos unas cuantas para esta semana. Así
pues
que, venga, si te parece, empezamos por ellas. Loli.
¿Te parece?
Dice, hola, me llamo Loli. Mi pregunta es que quiero saber si puedo separar un olivo que tiene dos troncos. Está en maceta. Y si se puede hacer, ¿cuándo es el tiempo de hacerlo? Dice que enhorabuena por el programa y que le gustaría que fuese más largo. No sé, mejor quiere,
bueno,
que estemos aquí hasta las 8 de la noche.
Podemos hacer
que no hay ningún problema, ¿eh?
Sí, no,
sé que estar se está. Oye, venga, cuéntame.
Pero no depende de nosotros. Loli, bueno, vamos a ver, no nos has mandado foto, pero deduzco que ese olivo que tiene dos troncos no tiene una aproximación, no se están dando un beso, como diríamos en la naturaleza, no están pegados del todo. Si fuese así, hay otra técnica. Entonces están próximos, tienen proximidad porque están en una maceta. ¿Lo puedes hacer? ¿Es el momento? Sí. ¿Cómo lo debemos hacer? Bueno, pues con cuidado. Cogemos una palita de estas planas o un poquito cóncavas y con la tierra ligeramente húmeda la introducimos en el centro de los dos troncos con mucho cuidado, la vamos introduciendo muy lentamente. Oiremos algún crujir porque es que se están separando las raíces, y separamos una de las partes del olivo, vamos rodeando con la palita perimetralmente, no muy pegado al tronco, con la tierra y todo incluido, para sacar el mayor número de raíces posible, y vamos extrayendo uno de los dos olivos. Si está una maceta muy grande, pues a lo mejor no es una palita, necesitamos una pala jardinera, estas palas planas que utilizamos. No sabemos el tamaño que tienen esos olivos de Loli. Si tuviesen esa proximidad, que se están tocando los troncos, hay que hacer una cirugía arbórea, hay que hacer una sección con un cúter específico y luego dar una pasta muy cicatrizante en donde hemos cortado, si fuese el caso, que se nos puede plantear, y dar un cicatrizante, como digo, en esas dos partes, tanto en uno como en otro, y cuidar que en esos primeros momentos, esas primeras semanas, pues no tenga incidencia de viento, que no se debilite, porque claro, ha estado pegado, pues para que no sufra esos envites de a lo mejor un golpe de viento, porque ahora está más débil, porque lo estamos separando y no está arropado por el hermano o por el próximo que ha tenido, y con eso en principio Loli va a ser suficiente. O sea, intenta que tenga el mismo tipo de tierra, y el hueco que ha quedado lo rellenamos con una tierra lo más similar posible para que no note un cambio brusco. Y nada, y mucha suerte, y nos vas mandando. Y cuando puedas nos mandas una foto.
Bueno, pues fotos y además cuatro, ¿eh? Bien. Ha mandado Modesto, fenomenal. Las fotos ya las tienes tú, Pedro.
Porque ayuda, sí.
Claro que sí. Y nos dice buenos días de nuevo, porque Modesto es de nuestros oyentes fieles. Dice, os cuento, con las heladas y los tiempos que hemos tenido, los cítricos han quedado como os muestro en las fotos. ¿Qué medidas hay que adoptar? Tal vez podar, y en caso afirmativo, ¿cómo y cuándo?
Bueno, es el momento. Podemos hacerlo ya. Hay que armarse de valor, no tener miedo a cortar, porque he visto las fotos que están bastante dañados como consecuencia de la baja temperatura y de las heladas sobre todo. Entonces vamos a cortar. ¿Cómo empezamos a cortar? Como son jovencitos, empezamos por las puntas y vamos bajando, vamos cortando. Si tenemos esa habilidad o esa experiencia, más o menos vamos a saber hasta dónde está la rama, pero si no es el caso, que no creo, pues vamos cortando desde arriba trocitos hasta que ya notamos que la madera ya no está dura, que no está seca, que no está como petrificada, que ya es algo más tierna, y entonces ahí paramos de cortar. ¿Va a quedar desordenado? Pues sí, posiblemente una rama cortes más, otra menos, pero luego cuando salgan los brotes, que saldrán con más virulencia y más potencia, podrás igualar ese cítrico, ese árbol, haciendo otra vez esa forma que tiene de candelabro, pues tan especial y tan cómoda para los frutales. ¿Qué más debemos hacer? Aparte de esos cortes, si el corte de la rama es muy grueso, porque nos ha obligado a ir a diámetros importantes de más de 2 centímetros, siempre aplicar un poquito de cicatrizante. Cicatrizante es una pasta que, como hemos dicho en otras ocasiones, es como el betadine en nuestras heridas, que nos ayuda a que esa cicatrización sea mejor y que por ahí no entre pues posibles hongos de pudrición, que luego pues nos daría problemas. ¿Que no tenemos a mano un cicatrizante? Que siempre viene bien, que además ahora vienen con un aplicador como si fuese una brochita en el tapón. Pues vale, tenemos a mano un poco de tierra arcillosa, de barro, que como hemos hecho siempre, y le damos ahí con la mano un poquito de ungüento para que le ayude a esa cicatriz de ese cítrico. Después, pues aparte de a los cítricos, a la mayoría de los frutales, yo diría a todos, podemos darle ese aceite invernal que hace que consigan una mayor energía y más reservas de fuerza para de cara a la primavera broten mejor, más forma regular y sin alteraciones. Eso tenerlo siempre a mano. Y luego, de cara al mes de marzo avanzado, ya en abril, cuando los brotes ya se han manifestado, tener a mano un abono folial que lo que hace es que pulverizamos todos los brotes, toda la parte aérea de la planta, del árbol en este caso, que también hace que se consolide todos esos brotes, que la floración, aunque para la floración utilizamos más el potasio, que la floración no se debilite. Vale, puede venir otra inclemencia del tiempo, pero ahí no podemos actuar tan enérgicamente, pero sí tiene a mano ese abono folial que va a consolidar y va a certificar que los brotes van a prosperar y que no se van a debilitar. Con eso, en principio, a Modesto le va a ir bien, seguro. Y si puede hacer un laboreo alrededor de todo su conjunto de raíces, fenomenal, porque le quitamos la hierba, lo laboreamos, se oxigena el terreno y eso hace que la planta esté más cómoda, más a gusto y esté más potente y más fuerte para en el caso de que venga otra circunstancia de estas.
Bueno, Faustino nos dice, he visto que mi hortensia empieza a brotar y teniendo en cuenta el paso de Filomena, la verdad es que me he puesto muy contento. Mi pregunta es si puedo cortar las ramitas que parecen secas o si tengo que esperar, no vaya a ser que al final broten también.
Pues no, Faustino, debes de cortar. ¿Qué ramas cortamos de una hortensia que es la época de la poda? Aquellas donde haya florecido el año anterior. Si no hemos quitado las inflorescencias, las florecitas que se han quedado ahí como marrones, sí, oscurecidas, esa rama la cortamos. ¿La cortamos por dónde? Pues le dejamos dos o tres brotes porque ahí volverá a florecer. Y las que ya sean muy marrones, más viejas, pues lo que hacemos es que las vamos eliminando para dar sustitución o dar paso a las nuevas que están saliendo al lado de esta. Y así siempre tendremos una planta joven y que nos va a proporcionar esas flores que nos da estupendamente en el verano. Recordar que la tierra de las plantas ácidas, en este caso de las hortensias, tiene que ser tierra ácida, o sea, tierra de brezo, tierra de castaño, no echar mantillo, como hacemos por lo general a la mayoría de las plantas de nuestro patio, de nuestro jardín. Pues en este caso hay que echarle turba, también va bien, pero tierra ácida siempre. En lugar de abono genérico, pues siempre a tierra ácida para que la hortensia siga produciendo flores y esté a gusto.
Consuelo nos dice...
Y decirle a Faustino que si quiere puede hacer esquejes de esos cortes que ha hecho y ampliar su familia de hortensias. Si no tiene espacio, pues oye, las regalas, que también es una buena acción.
Pues sí, señor. Bueno, de regalos va la siguiente consulta, que seguro que comparten... Esta curiosidad, muchas oyentes. Consuelo nos dice, este domingo me enviaron un ramo de rosas rojas por San Valentín, precioso, pero siempre me ha dado mucha pena que corté las flores, sobre todo porque duran tan poco, dice. Seguro que ya lo habéis tratado en alguna ocasión, pero si me pudierais recordar qué se puede hacer para que aguanten más tiempo, os lo agradecería.
Bien, comparto el criterio del Consuelo. Las flores también que le han regalado se han cultivado expresamente para ser cortadas, no para lucir en una rosalera o en un jardín, sino que se han cultivado específicamente para ser cortadas y poderlas regalar. Bien, cuando tenemos un ramo de rosas, utilizamos varios trucos. Cada día le cortamos un trocito de cada tallo del ramo, como unos milímetros, no le digo que saque el metro, pero unos milímetros, un trocito, y siempre el corte al bies. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad, más terreno, más espacio el tallo para beber agua, y el agua renovárselo todos los días. Y si es fría, mejor, si no le echamos unos hielos. Y luego cuando veamos después de 4 o 5 días que tienden a como a marchitarse esas rosas que todavía están lozanas, pero que van insinuando que se quieren pasar, pues... Una sola vez le echamos un chorrito de alcohol, desde que tenemos para las heridas y para limpiar otras cosas, pues le echamos un chorrito. ¿Cuánto es el chorrito? Pues contamos hasta 3, 4, 1, 2, 3, 4, es un chorrito. Solo sirve de una vez y entonces las rosas recuperarán ligeramente la verticalidad, porque se empieza como a doblar. Pero solo sirve para una vez, no es para echarlo todos los días. La segunda vez ya no te vas a surtir efecto. Y esto hará que te dure un par de días más.
Bueno, Pedro, espérame un ratito porque llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos contigo. Seguimos en Onda Madrid.